Les saludamos en este espacio, en este La Guerra de las Redes, en el que recorremos los medios de comunicación en las redes sociales y también comentarios de expertos o no en lo que tiene que ver con Israel, el mundo judío, los rehenes, el antisemitismo. En esta ocasión nos acompaña Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Comenzamos el repaso con una persona, una protagonista que seguro que no han olvidado, Ahed Tamimi, la activista palestina que últimamente, bueno, pues no estaba emitiendo opiniones y ahora ha vuelto, digamos, a lo grande. Ella ha dicho: estamos luchando contra los judíos, no contra el sionismo. Una apreciación que seguramente no te sorprende, Jorge.
Bueno, es que a ver si los que están siempre diciendo de que ser antisionista no quiere decir ser antisemita, pues escuchan lo que dicen los propios interesados, que son los palestinos. Y ni siquiera los palestinos de Hamás en la Franja de Gaza, porque Tamimi vive en Cisjordania. Y ella habla por su propia voz, es una chica joven, la hemos visto armando...
Hemos visto crecer.
La hemos visto crecer desde tiraba piedras, sí. Desde que era niña y aparecían los vídeos y después... estas increpaciones a los soldados, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora lo ha dejado muy claro. Yo creo que los israelíes no tienen ninguna sorpresa con esto, de que el movimiento palestino, llamémoslo así, es un movimiento contra los judíos. Contra todos los israelíes, por supuesto, porque en Israel pues, es un país, el país de los judíos, por distintas razones. Pero la reivindicación que tiene no es solamente una reivindicación de que tenemos que compartir la tierra entre los dos y no tenemos nada por el hecho de que seáis de otra religión, sino porque nosotros necesitamos nuestra tierra y somos palestinos buenos, que esto que el otro. Bueno, me imagino que hay palestinos buenos, pero esta chica no ha dejado en claro que muchos de los que combaten en las zonas de Cisjordania, no están de acuerdo con la existencia de judíos en la zona.
Estas declaraciones las ha hecho 20 meses después de haber sido liberada de una prisión israelí como parte de un acuerdo de alto el fuego con Hamás. Además, ha dicho: mi definición del judaísmo desde mi infancia fue que este y el sionismo son lo mismo. No hay diferencia entre ambos. Esto es lo que dijo Tamimi, que seguro que bueno, que no es ajena, bueno, seguro no es ajena a ese Palibut del que también les hablamos en esta repaso a las redes. Vean esta imagen, la maldición de la tercera pierna. Es un post de Acon en el que podemos ver a un supuesto herido palestino, bueno, pues con tres piernas en una silla de ruedas. Está marcado en un círculo y esto, bueno, pues habla una vez más de esos montajes no solo fotográficos que hace la propaganda palestina y que lamentablemente compran demasiados medios de comunicación. Ahora unas declaraciones duras que nos hablan de la situación de los rehenes, en concreto de la situación de Matan Angres, especialmente castigado por los terroristas de Hamás por ser miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel. Su abuela ha hablado y ha contado lo que testigos del cautiverio, compañeros de cautiverio de Matan, han comentado. Rina ha hablado de estos testimonios y además dice: sufrimos, no respiramos, no hablo de nosotros, hablo de todas las familias y de todos los secuestrados que están bajo tierra. En el vídeo de Matan, que se publicó hace 5 meses, se ve un daño irreversible. Su estado es irreversible. Tiene fracturas en la órbita del ojo y en la nariz y su mano está inmovilizada. Hablaba tan débil, casi no hablaba. También entiendo que casi no recibe comida, dice su abuela. Anat, su madre, habló con un cautivo que regresó. Electrocutaron a Matan con la batería de un coche. Ese es su estado. Después lo subieron varias veces a respirar y lo devolvieron de nuevo al túnel. Está sin comida, sin agua. Los torturan todo el tiempo. Cada día decimos: tal vez hoy escuchemos alguna buena noticia. Tal vez. Aquí hay personas con alma, quieren volver a casa. Bueno, se lo he resumido mucho. Tienen el testimonio de Rina, de la abuela de Matan Angrest. Ahora nos vamos a Barcelona. Es también la portada de esta La Guerra en las Redes. No sé si han visto, no sé si has podido ver tú, Jorge, ese cartel en Gaza en el que se saluda a Barcelona. En el centro del poder de Hamás, este saludo no es un acto espontáneo, dice Dan Porras en su cuenta de X, sino una declaración política hecha por las autoridades, es decir, Hamás. Felicidades al Ayuntamiento de Barcelona por ser saludado por terroristas yihadistas. Y Acay dice, este cartel es una vergüenza para Barcelona. Es una manifestación clarísima del apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a los que demonizan a Israel, su decisión de acabar con el hermanamiento con Tel Aviv, etcétera, etcétera.
Sí, no, tampoco hay mucho para agregar, pero lo que pasa es que cuando el señor, ¿cómo se llama?
Colboni
llegó al ayuntamiento, pues una de las primeras, no, cuando estaba en la campaña procurando votos, y uno de los sitios que fue a visitar fue la comunidad judía de Barcelona.
Sí.
Y uno dice, bueno, y allí declaró que el hermanamiento, que él iba a volver a hermanar a Barcelona con Tel Aviv, porque lo había quitado
Ada Colau.
Colau. Así que, bueno, miren, ¿qué quiere que le diga? ¿Que son antisemitas? Sí. Y lo eran también cuando decían de que aplaudían a Israel y que querían volver a hermanarse con Tel Aviv. También eran antisemitas entonces. Lo que pasa es que hay un término que a la gente le resulta bastante difícil conjugarlo, que es lo que se llama antisemitismo positivo. Es decir, que uno se acerca a los judíos no porque los judíos tengan derecho a los mismos derechos que el resto de las personas, sino por el interés, porque muchos piensan que los judíos tienen mucho poder y, por tanto, si la ciudad de Barcelona en su momento vuelve a hermanarse con Tel Aviv, van a llover las inversiones de los judíos del capitalismo internacional. Y ese es el mismo tema que va y vuelve todos los días y que incluso ha impregnado durante muchos años la historia de España más contemporánea. Es decir, los que, no todos evidentemente, pero algunos o muchos de los que se acercaron a Israel en las últimas décadas, no lo hicieron porque les parecía que existía el derecho de los judíos a tener un país, sino de que existía la conveniencia para ellos de que los judíos estén contentos con España. Y ahora que tenemos con la ley de regreso de los sefardíes a tantísimos judíos de origen sefardí, incluso israelíes viviendo en España, la mayoría justamente en Barcelona van y le dicen sí, estamos encantados de que vengan aquí, pero odiamos a vuestro país, a vuestro origen, y acusamos a todos por igual. Es decir, como ayer en la entrevista que le hicimos al alcalde de
Castrillo Mota de Judíos.
De Castrillo Mota de Judíos, pues todos los israelíes, incluso los que están hermanados con Castrillo, son representantes de lo peor del judaísmo y son genocidas. Por lo tanto, Barcelona hoy en día tiene, según esta misma lógica, más genocidas gracias a esta ley que ellos aceptaron y propiciaron para que los israelíes volvieran o fueran a vivir a la zona de Cataluña.
Precisamente hablamos desde un tuit de la comunidad judía de Barcelona, que recuerda el acto vandálico del 17 de abril de 2023, cuando en la fachada de la gran sinagoga Maimónides de Barcelona apareció un mensaje de odio contra el pueblo judío. Lo denunciaron, el Ayuntamiento de Barcelona lo borró, pero la alcaldesa en ese momento y su equipo, bueno, pues no se pronunciaron en absoluto. Y lo que se preguntan ahora desde la Comunidad Judía de Barcelona es qué hace el alcalde Collboni acerca de lo que está sucediendo ahora en la ciudad condal. También hablábamos de esas, les traíamos, les recordábamos esas pintadas, ese Palestina libre del río al mar, etcétera, etcétera, que apareció en la sinagoga principal de Barcelona. Y lamentablemente tenemos que contarles que también han aparecido pintadas antisemitas en el argentino cementerio de La Tablada. Han aparecido en el muro de este cementerio los graffiti. Decían Israel genocida y en otros, bueno, pues seguían incidiendo en este tema, precisamente en uno de los lugares en los que, bueno, pues se tiene que ejercer mayor respeto, que es un cementerio. Israel en España nos cuenta desde X, jamás priva de alimentación a los secuestrados israelíes en Gaza de forma intencional. Jamás robaba muchas cajas grandes de ayuda humanitaria y las metían en los túneles donde nos tenían secuestrados. Esto es lo que comenta el rehén Eli Sharabi, el rehén liberado, que bueno, pues ha declarado que comían 3 o 4 veces al día y se reían de los prisioneros a los que solo daban a lo mejor una pita podrida cada 3 días, ¿no? O no sé.
Bueno, o sea, es que tampoco se puede abundar y repetir lo mismo. No son terroristas en el sentido occidental y europeo de la palabra. A ver si esto le entra en la cabeza, porque yo entiendo de que todo el mundo pues reivindique, claro, que en Europa también sufrimos el Sinn Féin y ETA y que esto que lo otro. No tiene nada que ver el terrorismo yihadista con el terrorismo occidental. El terrorismo occidental es de lujo. Nunca hemos sabido, por lo menos, de que someter a hambre extrema a los prisioneros. Por lo menos que yo sepa eso.
Bueno, Ortega Lara estaba desnutrido, hasta el punto, por ejemplo, que vimos a...
No, pero tienes razón con ese apunte. Es interesante que lo apuntes.
Bueno, pero le daban comida, le daban poca comida. De vez en cuando creo que le veía un médico. Bueno, un médico, o tenían cierto control, pero nada que ver. Y es cierto lo que apuntas, porque fíjate lo que nos trae desde X también el usuario Isaac. El líder de Hamas llama al genocidio contra el pueblo judío en todo el mundo. Debemos masacrarlos y matarlos. Si Dios quiere, ¿cuánto vale la garganta de un judío? 5 shekels o incluso menos. Toda nuestra gente está lista para hacerse estallar. Aquí tienen este vídeo en el que pueden oír esas declaraciones que les hemos traducido en este tuit. Otras declaraciones muy interesantes son las del senador estadounidense Tom Cotton, que ha dicho: ¿por qué debería Israel ser responsable de proporcionar ayuda a Gaza? Israel es la víctima. Nosotros no proporcionamos ayuda a Alemania ni a Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Es un apunte bastante a tener en cuenta. Israel está aportando ayuda humanitaria. Eso ayuda a que la resistencia de Hamas se prolongue en una situación de guerra, cuando ningún país en la historia ha hecho esta acción humanitaria, ni nadie le ha exigido que la hiciera. Todo lo contrario. Recordemos el asedio por hambre de muchísimas poblaciones, por ejemplo, Masada, ¿no? Un ejemplo.
Sí, bueno, pero tampoco hay que irse tan lejos en la historia.
En 3D. O París, o sí. Guernica, no sé.
O hoy en día en ciudades y sitios de África y de Extremo Oriente a los que nadie presta la más mínima atención porque no son cometidos por los judíos. Incluso cuando se trataba de la misma región, en Siria, durante la guerra siria, los asedios que sometían a hambre, utilización de armas químicas, y nadie protestaba por eso. No había manifestaciones ni en Madrid ni en ninguna capital porque se estaban masacrando a partir de un régimen que era árabe. Y entonces, pues, está todo permitido. Pero que Israel no alimente y no se preocupe de la salud de aquellos que tratan de matarles, pues está visto como la pena capital.
Vámonos ahora a esa grandiosa manifestación de la que nos hablabas, Jorge, en el informativo que reunió a miles de personas en Kikar Hatufin, en la Plaza de los Secuestrados. Les traemos la imagen y el sonido de esa manifestación que se repitió en diferentes ciudades de Israel. Y nos despedimos con un tuit de la comunidad judía de Madrid que dice: no olvidamos a los 50 rehenes que siguen secuestrados por Hamas. Seguimos exigiendo la liberación inmediata de todos ellos para que regresen a nuestro lado. Un tuit al que nos adherimos absolutamente. Gracias, Jorge. Gracias a todos ustedes. Les esperamos en La Guerra de las Redes mañana en Israel High.